En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, es viernes y un viernes más. Aquí estamos con todos ustedes, muy agradecidos de compartir este tiempo de radio. También en este día lluvioso de finales de noviembre, con ese frío que ya comienza a hacer y como debe ser en este tiempo en el que nos encontramos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Abrimos este tiempo de espejo de la Iglesia de Granada, un programa que hoy lo vamos a dedicar al padre Manjón y a la obra que de él nació llamada Escuela Ave María y que seguro muy bien conocen. Vamos a hablar del siervo de Dios, padre Manjón, porque a partir de ahora será llamado venerable después de que esta semana la Santa Sede haya hecho público la aprobación de promulgación del decreto de virtudes del fundador de las escuelas Ave María, una figura que implantó nuevos modelos pedagógicos a principios del siglo XX para niños y niñas gitanos y marginados que cada mañana veía en su camino hacia la Abadía del Sacromonte. Conoceremos más detalles sobre este reconocimiento de venerable, sobre el padre Manjón y sobre su obra manjoniana en el ámbito educativo. Esta declaración es un primer paso hacia el proceso de beatificación cuya causa se lleva a cabo en Granada. Los beatos, mártires, santos, no son un estatus privilegiado en la Iglesia para unos pocos, porque el Señor nos llama a la santidad a todos. Una santidad que no se alcanza por méritos propios o esfuerzos, y ni siquiera porque uno lo desee, sino por el amor a Dios y a los hermanos, que cuanto más se parece nuestro amor al de Dios, más caminamos hacia esa santidad que el Señor desea para cada uno y que es un don, desde luego. Con esos santos reconocidos por la Iglesia y también todos aquellos desconocidos, pero que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, pues es un don para nuestra vida y para nuestro camino de fe y nuestro camino hacia el destino último, que será el cielo, con mayúscula, junto al rostro de Dios mismo. Hablaremos del padre Manjón y su dedicación en la atención a los niños marginados y más desfavorecidos y a su obra educativa, en la que ejercía auténtica caridad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Saludamos a Enrique Gervilla, que es sacerdote diocesano de la parroquia de Santa Teresa, es también catedrático de pedagogía de la Universidad de Granada y es patrono del Ave María, porque de educación de Ave María hablamos con motivo de ese anuncio que hacía la Santa Sede a principios de esta semana de promulgar el decreto de virtudes del padre siervo de Dios Andrés Manjón y Manjón. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Es una buena noticia, desde luego, para toda la Iglesia, no solo para las escuelas Ave María. ¿Cómo habéis recibido la noticia?
Pues evidentemente con muchísima alegría. Es un momento que hemos trabajado durante años y que hemos recogido sus frutos, pero una gran alegría para la obra actual de la Ave María. La componemos más de 400 personas actualmente, ¿eh? Uh-huh. Exactamente 330 profesores más personal no docente. Entonces, no solo a ellos, yo creo que es una buena noticia para toda Granada, para toda la sociedad, porque no hay nadie en Granada que no conozca el Ave María, incluso muchos miles que se han educado también en ella.
Vamos a comenzar un poquito antes de adentrarnos en este, aunque todo el mundo conoce las escuelas Ave María, pero a profundizar un poquito en esa identidad que tiene este sistema educativo. Pero Enrique, cuéntanos antes cómo es el proceso en una causa de beatificación, porque ahora mismo el padre Manjón es venerable ya.
Sí, el proceso del padre Manjón es el que sigue normalmente la Iglesia Católica hasta llegar a la santidad. Se inicia en un proceso diocesano que conlleva por una serie de entrevistas con personas que vivieron en aquel momento, en este caso con el padre Manjón, un dossier bastante amplio de entrevistas, comentarios, y eso se manda a la Santa Sede. Entonces, un tomo grande el que poseemos nosotros de aquel momento. Pues esto fue poco después de la muerte del padre Manco. Llega la Santa Sede esto y entonces se estudia, lógicamente, por un grupo de teólogos, el documento que se le ha enviado, más los escritos, las publicaciones del padre Manco, que son numerosísimas. No sé cómo este hombre tenía tiempo para escribir tanto, Entonces se compone con un grupo de 11 teólogos. Esos 11 teólogos estudian la obra, los escritos, el procedimiento del padre Manjón y lo aprueban o lo rechazan. En este caso lo aprobaron por unanimidad. Y el segundo paso pasa a la comisión de cardenales. Esta comisión de cardenales estudia nuevamente el caso con los informes de los teólogos y pasa al Papa, que es la situación en que nos encontramos ahora. Pasa al Papa y el Papa ya decreta, después de todo este proceso, que el padre Manjón vivió las virtudes evangélicas en grado heroico. A partir de ahora tenemos que hacer una divulgación no solo en Granada, sino en toda España, si fuera posible, sobre todo en Granada y en Burgos, que se le venera también muchísimo y se le quiere muchísimo al padre Manjón, porque nació allí, en Sargentes de Lora, la provincia de Burgos. Tenemos que hacer una divulgación con oraciones correspondientes, obteniendo un milagro del padre Manjón. Cuando se obtenga ese milagro, que yo espero que sea pronto, pues pasa a ser beato. El próximo paso es justamente el de santo. Si se hace otro milagro después de venerable, pasa a ser santo. Ese es el proceso que con mucha ilusión y alegría deseamos muchas personas, en el Ave María y sobre todo en Granada.
¿Cómo era el padre Manjón? ¿Cómo era su personalidad, su espiritualidad?
El padre Manjón fue una persona excepcional. Él aprobó unas oposiciones en Valladolid justamente y por concurso de traslado vino a Granada. Era catedrático de Derecho Canónico aquí en la Universidad de Granada, en la Facultad de Derecho. Y al mismo tiempo aprobó también otras oposiciones de canónigo del Sacromonte, con lo cual vivía en el Sacromonte y diariamente en una borriquilla, que es lo que entonces había, se desplazaba desde el Sacromonte a la Facultad de Derecho a dar sus clases. Y justamente por el camino, con esa sensibilidad que tenía hacia los pobres, pues veía pues muchos cientos de familias, sobre todo gitanas, que vivían en las cuevas, que no tenían nada que comer. Esa visión que diariamente él veía, recorría, pues le impulsó a la creación de la Escuela del Ave María. Entonces nos comenta él como un día bajando para dar clase, le dio un salto el corazón viendo como una maestra que había salido del hospicio estaba dando clase, enseñando el catecismo a unos niños. Dice, me dio vergüenza de no haber hecho yo lo que estaba haciendo aquella maestra. A partir de ahí, dice, abrí los comedores del Sacromonte, les bajaba comida. Y así nació el Ave María, en una cueva del Sacromonte dedicado a los pobres y a los más pobres de entonces. Y ese fue, como yo digo muchas veces, como dice el Evangelio, el grano de mostaza, que es la más pequeñita de todas las semillas, pero cuando crece se hace un árbol tan grande que hasta los pájaros vienen y anidan en él. Así pasó. En una cueva del Sacromonte nació, como le digo, esta inicial escuela del Ave María, que actualmente, pues, tenemos un árbol grande, como lo digo, de más de 400 personas que componemos esta familia de Mariana. Era una persona inteligente y una persona espiritual. Aquí delante tengo una de las obras suyas, que es la visita al Santísimo. Tiene además, de todos los domingos del año litúrgico, un comentario al Evangelio, siguiendo el año litúrgico. ¿Por qué? Porque él quería que sus maestros fuesen eso, la semilla que él había iniciado. Y él decía, lo que son los maestros son las escuelas, y por tanto no vale cualquier maestro para cualquier escuela. De ahí que creo el seminario de maestros también es para formar a personas en ese sentido. Pues sensible como él, espiritual como él, y dedicado sobre todo a los más pobres de la sociedad de granadina de aquel entonces. Estamos hablando ya de 183 años, cuando se iniciaron la Escuela de la Verdad.
Sí, desde luego es un fruto espectacular e impresionante que nos llega ya al siglo XXI, como dice, 183 años nada menos, sí. De una obra que, ¿cuáles nos podría decir algunos rasgos de esa obra y de ese modo pedagógico avemariano que tenía?
Sí, el padre Manjón vivió sus primeros años, pues como todo el mundo, en Sargentes de Lora, en la escuela de su pueblo. Y el modo de enseñanza entonces era el lema que había, la letra con sangre. Y entonces, pues él vivió, pues eso, castigos diarios y constantes. Y claro, eso le animó a él a crear otro modelo educativo que nada tuviera que ver con el que había vivido en la infancia. Entonces, la Escuela de la Ave María empezaron a hacer una escuela donde se aprendía jugando. Es curioso ver todavía cómo en la Casa Madre hay mapas en el suelo donde los niños se van de una provincia a otra simplemente cuando el maestro le dice de Granada a Jaén y se traslada de modo material, visible. De esa manera aprenden la geografía, como aprenden la historia, como aprenden la lengua, porque él quería todo lo contrario de lo que él vivió, que fuera una enseñanza y una educación alegre, una educación, como él dice, al aire libre. El otro día, un reportaje donde justamente decía, hay que ver, lo que ahora con la pandemia decimos es que se salga al aire libre en las clases, el Ave María lo lleva haciendo 137 años. Es una situación donde el mismo modelo educativo, como nosotros decimos en pedagogía, el inicio de la escuela activa. La escuela activa fue una reacción, un movimiento pedagógico de reacción constantemente a la escuela tradicional, donde era aburrida, donde era pasiva, donde era impositiva, donde los castigos predominaban, justamente todo lo contrario. Es que el niño sienta gusto por aprender y vaya a la escuela con alegría y con ilusión. Y ese es el modelo que desde que implantó el padre Manjón seguimos actualmente en la escuela del Ave María. Unas escuelas que sean alegres, que sean ilusionadas, que por supuesto, no solo el aire libre, nosotros el elemento religioso es fundamental, porque si perdemos nuestra identidad, como yo digo muchas veces a los maestros, para enseñar matemáticas y lengua ya está la junta, no hace falta el Ave María, ¿eh? El Ave María tiene que aportar algo más de ilusión, de creatividad, de aspecto humano y de aspecto cristiano, para no perder la identidad con la que nacieron, que justamente fue eso, para los más pobres, para los más necesitados, para darles primero de comer, porque él, sabe usted que no creó la escuela en primer lugar, sino un comedor, porque él dijo, ¿para qué le voy a enseñar a leer y a escribir ni el catecismo? Estos niños están hambrientos, y cuando le daba de comer, le enseñaba el catecismo y le enseñaba a leer y a escribir. Por tanto, ya digo, para nosotros una alegría, y ya digo, para toda Granada que conocen esta obra del padre Manjón, porque allí está, en la Cuesta del Chapí, viviendo y haciendo actual lo que hace 132 años ya vivió el padre Manjón.
De todos es conocido la situación que tenemos actualmente en el ámbito de la educación, esa triste ley Cela, que hace poco, hace unos días, también pues precisamente los colegios concertados, que eran unos de los más afectados por esta ley, que al final es toda la sociedad, porque es una ley que pues que impide muchísimas cosas y un desarrollo de verdaderamente de la persona. Como patrono de esa fundación de las Escuelas Ave María, ¿cómo viven esta actualidad y cómo les afecta?
Pues la vivimos, lógicamente, como toda la sociedad española, con mucha preocupación. Con mucha preocupación, porque no quisiéramos que esta semilla se perdiera, o no se va a perder, desde luego, por muchas dificultades que le pongan, pero que sí, por lo menos, nos encontremos con dificultades grandes con las que tendremos que luchar. Cuando se acusa a la ley Cela de elitista, yo invitaría a esos políticos a que vinieran al Ave María, que vinieran los colegios que tenemos en el Ave María, donde ninguno es elitista, ninguno. A ninguno se les cobra por la docencia, ni pagan es un comedor escolar, como es lógico, o algunas cantidades mínimas, por supuesto, siempre voluntarias. Por tanto, en el Ave María ni creo que ningún concertado hace ni. Pero sobre todo, y lo más grave, es que nos digan que nos dedicamos a los ricos, y que es elitista y que es adoctrinadora. Yo le invitaría a esos que vinieran a Vistilla, aquí en Granada, donde hay un colegio de niños que prácticamente no tienen familia, cuando la Junta de Andalucía les quita la tutela, los mete ahí en Vistilla para que nosotros los eduquemos. Y a algunos les da tanta pena que no quieren ni siquiera irse algunos fines de semana con su familia. O le invito que vayan también a Motril, donde el Ave María tiene dos colegios, uno en Paraguera y Esparraguera, donde la inmensa mayoría son gitanos, son emigrantes ilegales, que a veces no tienen ni para comer, ni se les puede pedir ayuda porque son ilegales, y ahí está la Ave María dándoles la comida todos los días, y ahí está la Ave María con unos maestros excepcionales, que a veces hasta tienen que ir a las casas a decirle a la familia que tu niño hoy no ha venido a la escuela, y coger el niño y llevarlo a la escuela. Esto es lo que, como yo digo, estos colegios son los colegios manjonianos de verdad, porque de hecho viven realmente el inicio y los valores evangélicos del padre Manjón.
Enrique Gervilla, desde luego nos alegramos muchísimo de esa noticia que anunciaba la Santa Sede, pero sobre todo, más aún, también esa obra que continúa a través de la Fundación de las Escuelas Ave María, ese gran bien que hacen para toda la sociedad y para todo el mundo. Gracias, Enrique, sacerdote diocesano de la parroquia Santa Teresa, es catedrático de pedagogía de la Universidad de Granada y también miembro del patronato de la Fundación Escuelas Ave María.
Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre.
La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Empecemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Queremos dedicar este espacio a seguir conociendo la encíclica del Papa Francisco, la encíclica llamada Fratelli Tutti, sobre la fraternidad universal y amistad social. Y desde luego, una vez más, desde aquí invitamos a leer esta encíclica, a disfrutarla, porque es una ayuda para comprender ese camino conjunto que todos tenemos por delante como seres humanos hacia ese destino, como les decía antes al inicio del programa, que es el cielo. Les comentaremos más adelante novedades en nuestra diócesis sobre esta encíclica, pero antes nos acercamos a uno de esos puntos de los que nos habla Fratelli Tutti.
La parábola del buen samaritano orienta al hombre para que la sociedad reconstruya su orden político y social y se oriente al bien común. En ella encontramos que todos tenemos algo de herido, algo de aquellos que pasan de largo y algo de buen samaritano. El amor rompe aquello que nos separa, tiende puentes, nos vincula con el herido. Cuando se ama, en el caído no se mira si es de aquí o de allá, simplemente se ve que el amado está caído. Es necesaria una sociedad que haga propia la fragilidad del excluido. Cada hombre, cada mujer, cada niño y cada anciano, con su actitud solidaria y atenta, se acerca a la actitud del buen samaritano. Dios confía en lo mejor que tiene dentro cada uno.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo empieza el Adviento, el nuevo tiempo litúrgico que nos conducirá hasta la Navidad y con él tradiciones que siguen promoviéndose pese a la pandemia, aunque adaptada a ella, eso sí. En la agenda del programa de hoy hablamos en primer lugar de ese concurso de belenes que cada año convoca la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, llamado Pasión por la Navidad. Cumple ya su 18ª edición y comienza este lunes 30 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Va dirigido a hermandades y cofradías que forman parte de esta federación, distribuidos en distintas categorías, desde históricos, bíblicos y artesanales, hasta una categoría para jóvenes o infantiles. Todas las bases para participar en este concurso de la Real Federación están en internet en hermandadesdegranada.com. Y otro concurso de belenes está destinado a las familias, es el que convoca la Asociación Granadina Amigos del Belén en su 9ª edición ya. Un concurso con el que quieren mantener y fomentar la tradición cristiana y popular de esta forma de reproducir los hechos del misterio del nacimiento de Jesús. Estos belenes deben realizarse en los domicilios familiares de Granada y su área metropolitana. Su inscripción está abierta hasta el 15 de diciembre y a partir del día 16 un jurado visitará estos belenes siempre que las restricciones por la pandemia lo permitan. Y si no, en tal caso se hará llegar el belén familiar por vídeo o fotografía. Y un belén tradicional también en nuestra área metropolitana es el que lleva a cabo la parroquia de Alhama de Granada. Es su belén monumental que ya ha comenzado a construirse precisamente coincidiendo con el inicio del periodo de Adviento. Seguimos hablando de este belén monumental en próximos programas. Y seguiremos hablando de todo ello porque ahora tenemos que dar paso a los compañeros de Madrid con la información de España y el mundo. Por nuestra parte ha sido un placer estar con todos ustedes. Saludos de Paqui Pallarés. Seguimos en redes sociales, en El Espejo, COPE Granada, de Facebook. Y si desean volver a escuchar este programa o compartirlo, sepan que pueden hacerlo en archidiocesisgranada.es, donde encontrarán el programa de hoy disponible. Gracias a todos por estar ahí.